Mi querido Javier Sierra.
Muy buenos días, don Carlos.
Cuánto me alegro de saludarte.
Yo también.
Que llevas un año que vas de aquí para allá todo el día, ¿eh?
Bueno, acabo de llegar de Egipto deslomado, si es que se puede decir esa palabra.
Oh, madre mía. Oye, estos días son los días en los que se cumple el cuadragésimo aniversario del incidente OVNI más famoso de España, que me gustaría que relataras. Siempre hemos oído hablar de Manises, Valencia, luces rojas. ¿Qué pasó?
Bueno, pues tenemos que retrotraernos efectivamente a una noche de noviembre de hace 40 años, la del 11 de noviembre, el lunes que viene será cuando se cumpla ese aniversario. Y aquello empezó sobre las 8:30 de la tarde, cuando el Servicio Aéreo de Rescate de Madrid, que es un organismo que depende del Ejército del Aire, detecta en la frecuencia de radio 121.5, que es la frecuencia que utilizan los pilotos para las llamadas de emergencia, una señal que parece un aviso de socorro. Ellos la ubican a unos 70 kilómetros al noroeste de Valencia, se ponen en contacto con la torre de control de Valencia y allí les dicen que ellos no tienen detectado ningún tipo de aeronave y mucho menos alguien que haya pedido ayuda. Una hora y pico después, sobre las 10 de la noche, un vuelo de pasajeros de una compañía que hoy ya no existe, la compañía TAE, que hace un trayecto charter entre las Islas Baleares y las Islas Canarias, detecta en la misma frecuencia esa señal de nuevo. Son las 10:02 minutos y a las 10:05 esa señal de radio se acompaña por la aparición en el cielo de dos luces rojas que se aproximan peligrosamente a ese avión. Curiosamente, la cinta, en fin, la caja negra con aquellas conversaciones, llegó unos días después, en medio de una polémica que saltó en todos los periódicos de la época, a varias emisoras. Y te he seleccionado algunos fragmentos de aquella conversación porque son, en fin, verdaderamente trepidantes. Como te digo, la primera llamada de emergencia es el comandante Javier Lerdo de Tejada poniéndose en contacto con la torre de control del aeropuerto de Manises, diciendo que ha detectado dos luces rojas extrañas que se acercan a su aparato.
Barcelona, Cairo 97.
Cairo 97, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Afirmativo.
Vale, 297, referido, gracias.
Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante.
Es posible ese tráfico,
le dice el comandante, el Lerdo de Tejada, a la torre de control de Valencia. Está a 30 kilómetros de la isla de Ibiza. Tres minutos más tarde, esas luces que estaban a 3 millas del avión se encuentran a solo media milla del aparato. Media milla son 900 metros, para que nos hagamos una idea. El comandante Javier Lerdo de Tejada lleva 109 turistas a bordo, que no ven nada porque esto está en el morro del avión, en la línea visual frontal del avión. Y decide, algo bastante, bastante dramático. Él describe las luces como que las tiene cada vez más cerca y que no emiten ningún tipo de flash, ¿no? No corresponden a estas luces de emergencia que tienen los aviones y que son fácilmente reconocibles. Es otra cosa. Y esto es como lo cuenta la torre.
Barcelona, Tower 97, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico?
Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Tower 97, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing.
Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado.
Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
Un minuto después, Carlos.
Madre mía.
Sí, madre. Imagínate la tensión, ¿eh? Un minuto después, el comandante se ve obligado a tomar una decisión. Aquello se está acercando peligrosísimamente a su aerovía, a la ruta que él tiene establecida con el avión. Pide cambiar la frecuencia, esto es interesante, a otra, a la 133.65, que es una frecuencia para cuestiones, en fin, militares, para que no interferir en las conversaciones de los otros vuelos que están en la zona. Y ahí la torre de control le hace un ofrecimiento que casi resulta de película, pero es el procedimiento que debe de seguirse. Y es que le ofrecen la posibilidad de que un interceptor de la defensa, un caza de combate, despegue inmediatamente para interceptar ese intruso que está alterando los planes de vuelo de un avión comercial. Y esto se refleja con mayor tensión, si cabe, en este fragmento de las conversaciones.
297, Barcelona. ¿Con para 297? 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Imagínate, Carlos, la cara de los 109 pasajeros que iban destino a Tenerife.
Porque también lo vieron las luces.
No, ellos no lo vieron, porque digamos no tenían campo visual, ¿no? Ellos tenían las ventanillas laterales y el piloto lo estaba viendo enfrente, ¿no? Pero imagínate la cara de esos 109 austriacos cuando de repente no aterrizan en Tenerife, sino que aterrizan forzoso en Valencia y les dicen que la culpa la ha tenido un ovni, ¿no? Ellos pensaban que era una broma, que aquello no podía ser serio, pero inmediatamente ven cómo los militares se acercan a donde había aterrizado el avión, a recoger a los dos pilotos y los interrogan, evidentemente, para ver qué es lo que estaba pasando. El tema no acaba ahí, porque un poco más tarde, a las 11 de la noche, a las 12 menos 20 de la noche, para ser exactos, esas luces estaban todavía sobrevolando las inmediaciones del aeropuerto de Valencia. Llevaban un buen rato allí. Y un avión de combate, un Mirage F-1 de la base de Los Llanos, en Albacete, es enviado con el capitán Fernando Cámara a bordo para interceptar esas luces. Lo que cuenta Fernando Cámara es muy curioso, porque él se acerca lo suficiente a esas luces como para intuir dentro de la luminosidad una forma trapezoidal. Él no ha visto nunca un avión o una aeronave de esas características. Y lo más extraño de todo es que de vez en cuando parece que un haz de radar o algo parecido que viene de ese objeto bloquea sus sistemas de armamento, como si estuviera tratando de rastrearlo, ponerlo en la mirilla y tratar de bloquear sus sistemas de armamento. Durante 90 minutos se produce esa persecución sobre los cielos de Valencia, Teruel y Albacete de estas luces no identificadas, y cuando aterriza el capitán a tierra, es obligado evidentemente a redactar un informe completo de este asunto, informe junto con los interrogatorios de los pilotos, que serán inmediatamente clasificados como materia reservada.
¿Se han desclasificado ya?
Se han desclasificado parcialmente, porque el informe, por ejemplo, de Fernando Cámara, del capitán, no ha aparecido, no se ha desclasificado. El que tuvo el OVNI más cerca, en fin, no sabemos lo que puso en ese documento, ¿no? Sí lo sabemos por voz propia, porque él vive, Fernando Cámara todavía vive y ha contado la experiencia en algunas ocasiones. Pero lo curioso de este tema es en qué momento de la historia de España sucede, ¿no? Estamos hablando de hace 40 años, de noviembre del 79. Fíjate que el año anterior, en 1978, en un vuelo inaugural de Iberia entre Madrid y Pekín, con los reyes de España a bordo, la comitiva de periodistas y los propios reyes ven también unas luces no identificadas, y se habla mucho del tema OVNI ya incluso en esos ambientes. Y en febrero del 80, unos meses más tarde, quien tiene ocasión de ver una de estas luces no identificadas aterrizando en la base de Torrejón de Ardoz es el presidente Suárez, en un avión del 401 Escuadrón, estaba aterrizando en el aeropuerto de Torrejón y observan estas luces. Y se crea un estado en aquellos meses de paranoia, digamos, entre los militares, entre la cúpula militar, que hace que cuando ¿Es interpelado el gobierno de Suárez, de UCD, entonces, por este asunto en el Congreso de los Diputados, por Enrique Mújica, que estaba en el PSOE, ¿no?, en la oposición? El gobierno no responde a esa cuestión. Redacta, ahora lo sabemos porque está desclasificado, redacta una respuesta, que venía a decir que no tenían ni idea, pero no responde en sede parlamentaria a esa pregunta y quedó como en el aire, ¿no?
Oh, qué apasionante. ¿Y sabremos algo alguna vez? No, ya no.
Pues, bueno, han pasado 4 décadas. La sospecha de que pudieran haber sido, por ejemplo, algún tipo de maniobras militares de la Sexta Flota americana, que estaba en esos momentos en el Mediterráneo, esa información, habiendo pasado 40 años, se tendría que haber desclasificado. Claro. Se han hecho requerimientos y nunca se ha reconocido este asunto. Así que, de momento, Carlos, nos quedamos con la etiqueta que define este misterio. Objeto volador no identificado.
Exactamente. Me voy alegrando mucho de saludarte, Javier Sierra.
Gracias, Carlos.